Muy bien, amigos de Aprendiz de Magia. Este es el último episodio, no del podcast, tranquilos, no, sino de esta miniserie que hicimos durante el FISEM Quebec 2022. ¿Por qué nos demoramos tanto? Porque es que acabar de un mundial de magia, uno tiene que de verdad como recostarse, pensar, no sé, Alejo, ¿cómo lo fue usted
Recapacitar, yo sigo todavía con depresión post-FISEM.
Sí, claro.
Volver a la realidad no es fácil porque, como vieron en ese día a día, son 6 días mágicos, literalmente, en donde uno vive. Creo que todos los magos que van a un FISEM se quisieran quedar a vivir en
Así.
ese congreso.
Eso es verdad, eso es verdad. Y nada, yo creo que haciendo acuse del título de este podcast, creo que volvimos más aprendices que nunca, Alejo. Por lo menos en mi caso, yo
Total.
me siento mucho más aprendiz después de haber vivido toda una semana intensa con todos los magos, viendo tantos actos de magia buenos, pero sobre todo conociendo a las personas detrás, viendo cómo trabajan y sobre todo, no sé, en el proceso de estar ahí, compartir con gente de todo el mundo que comparte tu misma pasión, esto te pone como, te da una dosis de realidad muy chévere.
Sí, totalmente, totalmente. Vuelve uno actualizado con la cabeza
Uf.
llenísima de ideas, de enseñanzas, y no es que uno vaya necesariamente a aprender juegos nuevos de magia o trucos nuevos de magia, sino vuelve uno con la cabeza. Es como por algo dicen que los congresos son para actualizarse, ¿no? Los médicos o otras especialidades van a un congreso a actualizarse, a saber qué es lo nuevo. Pues creo que los magos también, y más en un mundial de magia donde uno vive la magia como la viven personas de Asia, de Europa, de Sudamérica, de Norteamérica. Entonces es increíble, vuelve uno con la cabeza, pero del tamaño del planeta Tierra.
Bueno, Alejo, y para terminar tenemos, mejor dicho, el plato fuerte. O sea, si estamos hablando de un mundial, les trajimos un campeón del mundo, que es campeonísimo del mundo, o sea, de verdad, de verdad. Y creo que para mí, de los que he visto en vivo, bueno, todos increíbles magos, obviamente, pero creo que este hace un chiste con su título, que es fantástico en el show. Seguramente alguna vez lo van a ver y se van a morir de la risa con el invitado. No solo campeón del mundo una vez. Tiene dos premios FISEM y además en el pasado mundial fue juez de magia de cerca. Entonces recibamos con un aplauso fuertísimo al grandísimo desde Argentina, Henry Evans. ¿Cómo estás, Henry?
Qué grande, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Gran placer, grandísimo placer estar acá.
Oh,
Muchas gracias, Henry. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Nosotros estuvimos, como te comentamos, cubriendo el FISEM día a día, pues desde nuestro lado, del lado de espectadores, del lado de aprendices de magia, y queríamos cerrar esta mini temporada del FISEM Quebec, pues teniéndote a ti como invitado, que tú viviste el FISEM desde el otro lado, ¿no? No solo desde el lado de ser jurado esta vez, sino que lo has vivido como campeón, como competidor, también como acompañante, una especie de coach de competidores. Entonces queríamos tener como esa visión para terminar esta temporada del FISEM. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, los estaba escuchando atento y es verdad, uno viene del mundial y necesita unos días para asimilar todo lo que pasó, para el enorme disfrute de ver la actualidad en la magia, ¿no? Nada más actual que lo que acabamos de ver, la pasión que le pone cada uno. Y en este caso, a mí me tocó el rol de jurado, que es algo también muy interesante, ¿no? La primera ventaja que te da ser jurado es que tenés que ver todos los actos, o sea, ya eso como algo personal es algo muy interesante, ¿no? Y no, después uno no deja de acordarse siempre, siempre el momento en que nos tocó competir, en el momento en que nos tocó competir, ¿no? Eso es inolvidable. Cada competidor, cuando va a salir el primer competidor a escena, ahí está la mente conectada con ese momento, instante, que queda para siempre, o sea, queda para siempre en nuestra memoria. La emoción de regalar al público esa rutina que todos los competidores vienen trabajando con tanta pasión durante años,
y que se prepararon para ese gran momento, esa gran fiesta de la magia, para que cuando se abra el telón le muestren a todos que ese es el lugar donde cada uno quiere estar, ¿no? Y eso es inolvidable y queda para siempre en nuestra memoria, ¿no? Así que
Buenísimo.
hablando de eso, quisiera como que recordáramos un poquito ese primer premio que tú te ganaste, que si no estoy mal, ¿cuál fue? ¿Yokohama, si no estoy mal? No.
La primera vez es Yokohama, es verdad. Es
¿Yokohama?
todo un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, venía yo del Flasoma 92
En Bogotá.
Cartomagia, que
Aquí.
en Colombia, Bogotá. Ahí fue el primer premio, que fue, bueno, una experiencia hermosísima. Yo voy al de Lausana, Suiza, 1991. Ahí yo armo una rutina, pero más que nada compito como para entrar en calor, no tenía un acto realmente armado y ahí nada, no tengo premio, pero estoy muy feliz de estar ya aprendiendo y mirando alrededor. Y 1994, cuando viene el FISEN de Japón, Yokohama, ahí ya estoy obteniendo el tercer lugar, una alegría inmensa, porque para mí era digamos, fue ese un FISEN histórico porque ustedes saben que hasta el 94 nadie de Argentina había tenido un primer premio FISEN, ¿no?
Sí,
Hasta el
qué
94.
bueno. Sí.
Así que, y fue también un año que ganó Fantasio, Adrián Guerra, yo, o sea, estábamos muy contentos porque fue un año verdaderamente potente para lo que es la
Sí,
magia,
en
digamos,
Latinoamérica.
sudamericana, argentina. En este caso Argentina, porque éramos argentinos, pero para todo lo que es Latinoamérica, que siempre nos ponemos contentos, ¿no? También cuando cualquier colega gana, de hacer presencia, que antes no hacíamos tanta presencia en los oficios, ¿no?
Ahí como por dato curioso, Alejo y Henry, el primer suramericano que se ganó un premio mundial fueron Vicky Fabbrini
Mica Fabrini, exacto, gran premio.
en el 88, primer puesto. O sea, fue una cosa increíble y sigue siendo el
Impresionante.
acto una maravilla.
Y son los genios, Vika Fabrini, maestro de maestros.
Henry, pero cuéntame una cosa, esa vez tú te acuerdas, ya que ya un poquito conectando con lo de ahora, ¿te acuerdas quiénes eran los jueces?
Sí, claro, cuando yo competí,
Sí, la primera, Yokohama.
me acuerdo de algunos jueces, claro, sí, por supuesto. En Yokohama, si mal no recuerdo, lo tenía, mirá, no me acuerdo si en mi categoría, pero sí, lo vi a Richard Ross, estaba Chani Corea. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora todos los jueces. Me acuerdo que Jean Garand, ¿quién más? A ver, Gerry Breckman, que fue actual vicepresidente, falleció hace poco, era uno de los jurados. Vicente Rafales de España también era uno de los jurados. Sí.
Bueno, qué chévere. Y uno también está ahí como con muchos nervios, supongo, de ver a todos los jueces al frente. Eso debe ser. Y sobre
Wow.
todo, imagínese, Richard Ross y Channing Pollock al frente. Y uno, Dios mío, yo,
Te agarra un ataque.
¿cómo aparezco una paloma ahora? Yo no puedo. Después de este tercer premio Close-Up, que es una locura. Es como, yo me acuerdo, Alejo, es como cuando Colombia, en los Juegos Olímpicos ganamos una medalla de bronce, por allá hace muchos
Eso fue
años,
la locura.
y eso fue acá como la locura total, la única medalla olímpica que había ganado en Colombia, pues algo así, fue con el tercer, que igual es, o sea, uno dice tercer lugar, no, es un premio mundial, es una locura. Pero después nos saltamos hasta Lisboa en el 2000, donde consigue Henry Evans el primer premio de Close Up.
Claro, ahí va el primer premio. Vos sabés que en el 94 yo salgo tercero, en el 97 yo no viajo a Alemania, me ofrecen, espero un FISEN, me preparo mejor y en el 2000 voy ya con más fuerza, con más experiencia. Esto siempre es lindo porque está bueno contárselo a los que compiten, a los que a veces van y la van luchando. Qué rica que es la experiencia de aprender, de estar en el lugar, de
Sí.
ver a los otros. O sea, ahí te das cuenta y bajas a tierra un montón de cosas. Y fíjate que a mí me sirvió porque en ese proceso de esos años uno puede enfocarse mucho mejor. Y en el 2000, la verdad es que fue el momento donde ya sentía que estaba todo más afianzado, ¿no? Ya había muchas horas de vuelo en lo que vas haciendo, más que tenés que preparar una rutina en inglés. Y nada, y estoy muy contento. Eso fue un antes y un después. A mí me abrió muchas puertas, ¿no?
Claro, hasta hoy, imagínense. Pero hay algo que ya regresando un poquito, que me pareció muy valioso, sobre todo por los que están escuchando, que son casi todos de Sudamérica y España, es que tú dijiste que competiste para entrar en calor, nomás, la primera vez, solo para
La
ir a
primera
ver
vez.
cómo era la cosa.
Yo sabía que no iba a ganar nada porque no tenía siquiera un acto demasiado potente realmente. Y te digo, era otra concepción. Pensá que en el 91 no era muy difícil, o sea, los argentinos no iban a competir todavía a congresos. No era habitual, alguno que otro pudo haber ido a un FISN, pero no era habitual viajar para competir. De hecho, estaba muy, muy. Y en 1991 yo hago mi primer viaje a un mundial y digo, bueno, me voy a anotar. Y en esa época pude competir y demás. Pero ya te digo que fue. La finalidad era estar en el lugar, aprender, observar, ver y nada. Y ese proceso me fue llevando a un aprendizaje tremendo, riquísimo.
Claro, porque a veces pensaría uno que diría, no, yo no voy a competir porque pues que yo no tengo nivel, a mí me falta mucho, y no lo hace porque uno mismo como que se autocensura ese tema, pero escuchándote a ti, sobre todo, como que uno reafirma el tema de que no, vaya por la experiencia, al menos para que vea que
Seguro.
es el ensayo general, estar con los jueces, el feedback que te dan, el ver a los demás competidores, el estar como en el camerino, la preparación, pues es importante.
Totalmente. Siempre es importante construir un acto, que vos te sientas que estás contento con el acto, más allá después de los premios. Los premios son efímeros, o sea, sí es necesario tener un acto en el cual vos confíes, en el cual cuando le consultes a amigos o conocedores de magia te digan, la verdad que estás bien encaminado. Este acto está bien. Y hoy tenés más filtros muy buenos, que son el hecho de poder ir al latinoamericano, el FIS en Latinoamérica. Vos ahí tenés un termómetro. El que vive en Europa tiene el FIS en Europa. El que vive en Asia tiene el FIS en Asia. Eso es muy bueno porque ese es un termómetro para hacer experiencia antes. De hecho, yo lo hice, ¿no? Yo venía de ganar el Flasoma. No fue que me fui al FISEN porque sí, ¿no? Yo venía ya probando, venía con rutinas. Digo, wow, era muy jovencito. Me voy a ir acá, tengo una rutina que ya tiene un primer lugar en un Flasoma. Perdón, no, ahí no tenía primer lugar en el Flasoma, fue en el 91. Yo tenía el segundo lugar del Flasoma, yo gané el 87, segundo premio también. Entonces yo ya había ganado un segundo premio, ya había hecho mi experiencia en Flasoma, que fue el primero de la historia, en el 87, Mago Hernán, no era Henry Evans, era Mago Hernán que había salido segundo. Y digo, vamos a hacer la experiencia y bueno, cuando se me da la oportunidad del FISEN. Yo no estaba del todo para un mundial, pero sí necesitaba aprender. Y después me fue muy bien porque en el 92, ahí es donde voy a Bogotá y salgo primero. O sea, toda esa experiencia se vio proyectada en algún punto, ¿no?
Estuvo reñido en Bogotá. Yo como anécdota aquí para los oyentes, yo no era mago todavía en el 92, obviamente, yo no tenía edad de nada, pero mi abuelo, que viajó desde Pasto a Bogotá a ver el Flasoma 92, él, qué pena esto, no se lo, que quede aquí entre nosotros, él no sé qué tipo de negociación hizo con los tipos de las cámaras, pero tenía en su casa todo el Flasoma 92 en casetes de beta.
No me diga.
Imagínate. Entonces, por alguna razón, yo cuando empiezo a hacer magia, muchos años después, pues yo no, te, pues obviamente no hay acceso a internet como hay hoy. Entonces, mi YouTube era ver Flasoma 92. Entonces, yo no sé si, no tengo tan en la memoria eso, pero sí tengo a ver a Mitchell, me acuerdo, ver a Merpin, de ver a, bueno, y todas las galas que eran increíbles, unas galas de un nivel, pero fantástico.
Tuvo un nivelazo ese Flasoma, wow, fue hermosísimo.
Y a propósito, yo te iba a preguntar, creo que en Yokohama no estuvo en los jueces, ¿estuvo Gustavo Lorgia o fue después?
Tenías razón, Gustavo estuvo en el Chocohama. Gustavo Lorgia, sí señor.
Que le
Fue uno de los
mandamos
jurados.
un saludo, porque
Como jurado, le mandamos un súper abrazo, obvio.
hoy está cumpliendo 55 años de carrera profesional. De hecho, de aquí salimos a
Wow.
eso, a celebrarle al hombre.
Excelente.
Muy
Sí,
bien.
así que un fuerte saludo para
Un
Gustavo, ¿no?
saludo
Qué
para
bueno
Gustavo,
esas
muy
anécdotas.
grande.
Hay algo muy importante que dice Henry, que dice Germán, y es un poco uno de los mensajes y de las enseñanzas que nos quedó a Germán y a mí, lo hemos repetido en estos episodios, y es invitar a todas las personas de Sudamérica que vayan al FISEM, que participen, que compitan, porque la verdad, pues una de las cosas que nos dimos cuenta en este FISEM Quebec fue la poca participación de los latinoamericanos, de los sudamericanos sobre todo, ¿no?
Muy triste.
Entonces, casi que había argentinos de Argentina, Chile y ya, creo que
Peruanito,
no
un
más.
peruano, un venezolano.
Exacto. Claro.
Lástima, pero bueno, esperamos
Y
que
había
como te...
poquito. Lo que me pone contento, vamos a verlo en el lado positivo, es
Claro.
que esta vez no hubo ningún, digamos, latinoamericano por debajo del nivel del FISEM.
Ah, sí, eso es verdad.
Que a veces sucede
Eso es
eso, ¿no?
cierto. Eso es cierto.
Entonces, eso ya es una cosa muy buena. También es buena de que hemos tenido
Dos
en
premios,
Latinoamérica dos
dos
premios
premios, sí,
FISEM.
dos premios.
Claro, hubo uno, Daniel Mormina de Invención, que estuvo muy bien, y el mago Lardi, que sacó el tercer lugar en mentalismo. Así que, pero es verdad, hay que incentivar a que haya más presencia, debería haber más presencia. Hay muchos talentos, pero a veces es una cuestión de dinero también, porque de
Sí.
costo, de poder ir a una convención, de poder competir. Hay grandes talentos que a veces no tienen esa chance de poder ir a competir, mostrar su acto. Y después poder ir a un mundial y clasificar. Es importante saber de que hoy generalmente los latinoamericanos, el Flasoma te permite ese
Un cupo.
pedestal para poder ir al mundial.
Sí.
Aquel que gana un premio clasifica para ir al mundial, ¿no? Y a veces es una cuestión de costos. Hay quienes ganan un Flasoma, pero no tienen suficiente dinero para ir después al mundial a competir. Y son grandes talentos que
Sí.
lamentablemente después no llegan,
O en
¿no?
este caso también por las visas, o casi Winston casi no logra llegar. Bueno, y hay otra un dato aquí curioso que pueden decir a Argentina, pueden decirle a los brasileños, ok, ustedes tienen cinco copas del mundo, cuatro, cinco copas del mundo de fútbol, pues Brasil tiene, pues Argentina tiene 15 premios mundiales de magia versus dos brasileños.
¿Vos crees que me peleé con los brasileños?
Muy bueno, muy bueno.
Pero es verdad lo que dijiste.
Sí, tiene 15 premios mundiales de magia argentina, dos Brasil y uno México, no hay más, es impresionante. Pero bueno, Henry, y ahora saltamos al momento ¿es la primera vez que fuiste juez ahorita o ya habías sido juez antes de FISEM?
No, no, mira, es la tercera vez en FISEM. En la
Ok.
tercera vez en FISEM. Estuve en el 2012 en Inglaterra, 2015 en
Completo.
Italia y ahora en el 2022 en Quebec.
Bueno, y cuéntame, ¿cómo es la experiencia de ser juez
Mira,
de... Cuéntanos.
es muy interesante, como te decía, uno vive de nuevo y ahora tenés la óptica de juzgar, de tener que poner mucha atención en lo que hacen, ¿no? Y es importante conocer también esto para aquel que vaya a competir. ¿Qué es lo que el FISEM tiene en cuenta? O sea, ¿qué tenemos en cuenta desde el punto de vista de juez? O sea, a mí me interesó ser juez la primera vez para ver y entender eso desde adentro. O sea, yo ya había sido participante, ya había sido competidor, ya había obtenido algún premio, pero ahora me interesaba ver qué pasaba, ¿no? Desde el otro lado. Y la óptica del jurado es que es muy interesante porque se juzga la atmósfera, se juzga... lo que ya sabemos, la presentación, la técnica de un acto, la originalidad, pero la originalidad con un concepto muy claro, que original no es sinónimo de bueno. Hay veces que hay cosas que son originales, pero son muy malas. Entonces hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de, porque hay muchos que dicen, mi acto es muy original y no ganó premio, claro, pero porque original no es sinónimo de bueno, o sea, tiene que ser original y muy bueno, o sea, hay que trabajar lo artístico. Y también tiene que ver después si es circular o no, lo que sería la unión de un todo, ¿no? Cómo construís tu acto estructuralmente desde inicio a fin para que tenga la mejor aceptación. Entonces, y ya te digo, lo que más se puntúa es la atmósfera, eso es algo que es súper importante, o sea, qué consigue el que está ahí en los espectadores, qué lográs proyectar. Porque esa es la magia es esa conexión impresionante que uno logra con el público y es eso lo que se apunta. O sea, Si bien nosotros competimos y el público es mago, es un público de magos, el foco está en no armar una estrategia, una rutina estratégica, sino que haya una rutina que sirva para toda la vida. O sea, que sea el que va a ganar ahí, después va a trabajar con ese acto, va a lograr presentarse en teatros o en TV. Entonces es importante poner el foco en que uno construye un acto para toda la vida, no un acto estratégico para ganar un concurso. Y si entendemos eso, estamos muy bien parados. Más allá que se pueda utilizar a veces la estrategia, que yo y muchos competidores en su momento lo utilizamos, y que es muy bienvenida, que es la de utilizar métodos que no sean tan convencionales, o sea, al contrario, porque cuanto más originalidad es mejor, para que no se intuya, para que no se perciba y para que se logre el mejor efecto, que es transformar a los magos en espectadores. Eso lo logran pocos. Cuando vos trabajás en profundidad un acto con amor, con pasión, y le das tu aporte original y nuevo, ya sea desde el método, ya sea desde la presentación o desde la estructura, haces vivir tu acto como una película de cine. O sea, la gente ya se olvida, no analiza métodos, analiza la parte artística, lo que estoy viviendo. Y es ahí cuando uno logra trascender y a los que le va mejor después, ¿no? Esto es importante entenderlo. Uno ya normalmente sabe que se tiene que enfrentar, o sea, tiene que estudiar a qué público se enfrenta. Cuando hacemos magia, no es lo mismo trabajar para 10, para 100 o para 1000, no es lo mismo hacer magia para chicos o para adultos. Y acá es parecido. El público que te va a ver son todos magos, pero no hay que perder el foco de que la magia es para público. Entonces, es un doble juego. Hay que hacer un acto que sea excelente para público y que en un teatro la gente quede encantada, pero si a la vez lo logras, a los magos, que son los que te están viendo ese día, logras lo mismo, es buenísimo porque cumplís esas dos funciones que te conecta con la emoción de la magia, con esa pasión que a veces, por ser muy analíticos, nos olvidamos, ¿viste? Los magos estamos, empalmó la moneda, la llevó al bolsillo, ahí hizo un doble lift, pero hay magos que te hacen olvidar de eso. Que
Sí.
vienen, por ejemplo, apareció un Lennard Green un día, en 1991, en Lausana, y todos los métodos eran de él, y todo el acting era de él. Entonces ahí, wow, la cabeza explota, vivís la magia intensamente, ¿no? Es genial.
Lo que pasó, o sea, yo se me viene un ejemplo de lo que pasó ahorita en el Mundial, y fue cuando llegó el que quedó primero en cartomagia, Marcovi del francés,
Markovic, exacto.
que fue. Tal cual, o sea, si estamos hablando de atmósfera, el tipo la creó completica,
Fue
tenía la gente.
extraordinario las risas, vos escuchabas al público y el tipo estaba, primero la primera línea, lo importante que yo siempre
Sí.
digo, ¿no? La primera palabra y la última palabra, tenerla muy clara. El hombre entra así como despistado, están dos asistentes ahí, dice, Can I sit here? ¿Me puedes estar
Sí.
aquí? Y ya logra inmediatamente, en el minuto cero, conexión total con el público. Eso vale mucho. Y después un acto donde, influenciado obviamente por Lennard Green, porque es un acting donde se le caen las cartas y es muy despistado, pero a la vez es original porque no lo copia Lennard Green, o sea, es él porque los
Es
gags,
muy
todo,
él.
es buenísimo el personaje que creó y demás, y su magia está muy bien lograda, o sea, tiene una llegada impresionante con el final sobre todo, o sea, yo soy un mago que adora cuando está pensado el comienzo y el final. Y el final es buenísimo, el final donde obviamente él encuentra unas damas, él había hecho firmar una dama, se pierde la baraja y luego hace un lío de cartas, hay como varios montones, decimos un número cualquiera, le dicen cinco, cuenta cinco en un montón, da vuelta es una dama, cuenta cinco en otro montón, da vuelta es una dama, cuenta cinco en el otro montón, da vuelta una dama y dice, ¿y este montón? Hagamos una cosa. Y hace así como encima un gag, como si empalmara una muy mal y la gente se entra a reír porque dice, ¿qué va a hacer? Y es el final y dice, y cuando tiene la carta así empalmada como tapando, dice, la quinta o cualquiera, ¿cuál te gusta? El espectador sería la una, hace así, levanta y es la dama firmada. Y aquello se viene abajo.
Eso fue
Porque
increíble.
está muy bien pensado la sorpresa, el final y además el humor y el time, ¿no? Al ritmo que viene.
Sí, fue muy, es que no sé si la palabra es diferente o es como al contrario de lo que veníamos, sobre todo que yo pienso que es algo que también puede puede influir son los competidores que vienen antes. Entonces uno va viendo como cierta, ah, está muy bonito, está muy bien puestecito, y llega este man desordenado, mal vestido, torpe. Claro, el contraste y el humor que manejó nos tuvo, o por lo menos lo que vimos fue la gente muerta de la risa, aplaudiendo de pie al final, lo cual.
Aplaudiendo de pie. Te
Sí,
quiero
yo creo
contar
que.
algo. Es importante, ahora que estamos hablando de cartomagia, rescatar también en cartomagia, en micromagia, en parlor. Bueno, a mí me tocó en esas tres categorías invención de close-up también. Todo lo que es close-up me tocó ser jurado, ¿no? El nivel era impresionante. Era impresionante, y te lo digo desde el punto de vista de jurado. O sea, vos veías un acto. Acá quiero decir algo que es muy importante. Quiero decir algo que es muy, muy importante. A veces alguien compite, tiene un nivel excelente y no gana premio. Y a veces puede pasar que se siente medio mal, porque está quien lo puede manejar y quien no, el que se hizo muchas ilusiones y es realmente talentoso. Bueno, yo les quiero decir que muchos magos tremendamente talentosos no han tenido premio y eso no significa que no sean tremendamente talentosos y excelentes. Yo una vez expliqué esto de una manera muy clara. Imagínate hipotéticamente, vamos a hacer algo atemporal, que hoy es el Mundial de la Magia y se anota a competir. Leonard Green, Tamariz, René Laván, se anotan a competir en la misma categoría, ¿eh? Pepe Carroll, el mismo día, no sé, todo, no, te podría nombrar ocho primeros premios FISEN más. Imagínate que ese día decidieron todos, nadie los conoce. René Laván, aunque no haya sido primer premio FISEN, pero sabemos su calidad de artista. Entonces se presentan ese día y compiten. Bueno, el jurado va a estar enloquecido. A uno le va a dar el primer premio, al otro le
Claro.
va a dar el segundo. A lo mejor comparten primer premio, a otro le van a dar el tercero y el resto no van a estar entre los primeros. Pero en otro contexto podrían ganar. Esto es muy importante saberlo.
Claro.
Porque a veces se da de que tenés muchos artistas de altísimo nivel, entonces bueno, los jurados, la atmósfera mágica, muchos factores externos hicieron que alguien tenga el primer lugar, alguien el segundo, alguien el tercero, pero eso no quiere decir que los que quedaron afuera, digamos, estén, digamos, fuera de nivel, ¿no? Y te das cuenta eso también en los puntajes que se dan al final. Por eso es tan bueno que el FISEN ahora le deja a los concursantes ver su puntaje, cuánto fue el
Sí.
promedio de puntaje en general, porque ahí sabes dónde estás parado, ¿no?
Sí, yo te iba a hablar de eso. De hecho, para llegar a ese puntaje, o sea, son 100 puntos, ¿cierto?
100 puntos,
Lo que uno puede
correcto.
sumar 100 puntos, y tú como juez, supongo yo, porque yo no, nunca he sido juez tampoco, es que cada, digamos, atmósfera mágica tiene 20 puntos, originalidad tiene otros 20, ¿o cómo se califica?
No, acá se clasifica distinto. El reglamento del FISEN no es como el del FLASOMA. Yo fui jurado del FLASOMA también, en donde vos tenés programa 10 puntos, presentación 30, técnica 30, originalidad 30, y llegás a 100, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la categoría. Acá no. Acá nosotros, como jurado FISEN, valuándolo en esto que es la atmósfera, la presentación, la originalidad, la técnica, el programa. Y el contenido, sí, del acto, la artística, la puesta en acción que hayas logrado, nosotros tenemos que evaluar de la siguiente forma: menos de 50 está por debajo del nivel del FISEN, del 50 al 60 estás a nivel FISEN, pero no tenés premio. Del 60, te lo voy a decir más fácil porque es bastante más complejo de lo que estoy contando, ¿eh? Del 60 a 70, tercer premio. Del 70 al 80, segundo premio. Del 80 para arriba, primer premio. Esto para que se entienda cómo uno va manejando. De todas maneras, hay ciertos matices, porque, por ejemplo, de 60, que dijimos que era tercer premio, alguien que tiene 60, 61, 62, 63, 64, puede tener ese tercer premio. Pero de 65 para arriba, hasta 70, podría proyectar a un segundo premio. O sea, vos ya tenés que estar pensando de que en ese caso ya estás casi perfilando, dependiendo del promedio de los otros, con un valor cercano a segundo premio. Entonces, Ahí es donde estamos con el rango de qué le ponemos. Y la primera pregunta que como jurado yo me hago cuando veo a un artista es, ¿tiene premio? O sea, yo termino de ver el acto. Muy bien. Además de que yo apunto todo, anoto todo lo que hizo, en muy pocas palabras sacás como fotos de lo que estás viendo, ¿no? ¿Tiene premio? ¿Qué premio tendría o merecería? Y de acuerdo a eso, es mucho más fácil poder, digamos, poner el puntaje y saber si está, digamos, a nivel o no. Y después uno lo va ajustando, o sea, con tus puntajes y demás. No vas viendo, porque hay una cosa muy importante ahí. Tenemos reuniones y eso también, que es súper importante, por el tema de que vos ves a los primeros actos y de golpe uno empieza a apuntar un poquito más bajo, no puntuás tan alto porque si no, ¿cómo, a qué nivel llegás? Eso a veces pasa, pero sin
Claro.
embargo se puede arreglar eso, por eso tenemos una reunión, si todos estamos de acuerdo y eso es oficial y eso está, digamos, en el reglamento, es posible en común acuerdo, digamos, llegar a un acuerdo y hacer este, digamos, la puntuación final, poder de siempre que estén de acuerdo el 100% de los jurados, hacer el último ajuste, digamos, ¿no? Porque a
Okay.
veces sí es a favor del premio. A veces por medio punto alguien no gana un premio y no se lo va a perder si todo el jurado, el 100%, está de acuerdo con que lo merece. Porque a veces los
Claro.
números son fríos. Entonces, ahí es donde se puede hacer un ajuste, siempre en beneficio del concursante, siempre en beneficio del concursante. Así que eso
Había
me
una
parece
cosa,
muy
eso
bueno.
está muy bueno, Henry. Había una cosa que nos dimos cuenta y te lo quería preguntar y es cuando, por ejemplo, el público reaccionaba, pues, digamos, eufóricamente, como por ejemplo en el caso de Markovi, en donde hubo ovación de pie y demás. Nosotros veíamos que ustedes los jurados se daban vuelta como para ver al público. ¿Ustedes tienen en cuenta eso para la puntuación? ¿Hay como algún ítem o algo que...? Porque siempre que hubo, digamos, ovación de pie, que hubo dos o tres, ustedes se dieron vuelta como a ver si la ovación era completa
Y
o qué
por
estaba
supuesto,
pasando.
sí, lo miramos porque eso es súper importante. O sea, antiguamente se veía solamente, se tenía un concepto distinto. Era como que difícil era sinónimo de bueno y fácil era sinónimo de malo. Antiguamente solo se premiaba una técnica difícil, pero a veces no era un gran artista, ¿no? Y ahí es donde uno se equivoca del foco. El foco debe estar claro. El foco es, hacemos magia para público. Entonces es extraordinario cuando ves que eso se proyecta en el público. O sea, influencia, quieras o no, de alguna manera, si bien es muy importante, ahora voy a decir una cosa que también es importante, influencia siempre y cuando el acto haya sido mágico realmente. Pasa a
Claro.
veces que se ven actos ovacionados que después no tienen premio, pero porque fue muy humorístico, porque tuvo mucha chiste, mucho, pero claro, pero se olvidó de la magia. Entonces ahí no podés darle un premio por eso, porque realmente le faltó magia o originalidad. Pero si tiene originalidad, si tiene buena atmósfera mágica y la reacción del público es verdaderamente potente, es maravilloso.
Me parece fantástico. Como por contextualizar un poquito, les voy a contar con quién compartió mesa Henry en este FISEM. Estuvo Peter Dean de Francia, que también mago. Estuvo Joshua Jay de Estados Unidos. Estuvo Shinpei Katsuragawa de Japón, que acabo de sacar un libro que está pero brutal. Cristina Nyman
Maravilloso.
del Luxemburgo. Dub, no sé cómo se dice mal. No, Dub Siestra puede ser de Holanda. Y Horret
Yolanda.
Wu de China, y que fue también campeón del mundo, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver también es que el jurado está compuesto por personas de diferentes partes del mundo y de diferentes especialidades, lo cual es importante también.
Totalmente, totalmente. Estuvo muy bien y la verdad que nos llevamos bien y dentro de todo hubo bastante, nos pudimos poner como en foco todo este jurado. A veces hay muchas discusiones, pero estábamos todos más enfocados y creo que los premios estuvieron muy en concordancia con el público que estuvo ahí presente. No hubo tantas quejas porque a veces pasa que no están conformes con un premio, con otro. Eso pasa mucho en las competencias, pero aquí vimos bastante unión después, ¿no? En ese
Y yo, por curiosidad, ¿por qué lo dices? Pues no se me ha ocurrido, pero ¿qué pasa en ese caso? O sea, digo, ¿hay algún competidor que se ponga muy bravo, que va, le reclame? No sé, ¿qué
A
se hace
veces ha
ahí?
pasado, a veces ha pasado en el pasado, o algún competidor que cree que tendría que merecer premio, que lo ve injusto, pero lo que más sucede es que piden a los jurados que le puedan explicar. Entonces, está bueno eso, tener una visión. Hoy en día se puede dar un feedback. A mí, yo a veces me escribe algún competidor y yo le he mandado el feedback sobre lo que me pareció su acto. Eso es muy rico para poder aprender también, ¿no? Y decir, a ver, esta es mi visión desde yo competidor, pero desde el jurado, ¿cómo lo ve el jurado, no? ¿Qué me falta aprender para poder hacer al siguiente escalón, no? Yo te cuento que nosotros acá de Argentina, bueno, como les decía, estuvo Larry, que sacó un tercer premio, tuvimos dos jóvenes magos en cartomagia,
Sí,
la maga Caro
y otro.
con Doctor Bona. Estuvieron buenísimo, un acto con dos barajas prestadas, mezcladas, haciendo cosas muy buenas, siendo tan jovencitos, porque nada, estamos hablando de 19 años y de 21 años, y han tenido un puntaje alto, o sea, casi de segundo premio, para que tengan idea de la dimensión de lo que fue el nivel de esta competencia. O sea, estamos hablando de que dos magos que tuvieron 73 puntos de segundo premio. Lo puedo decir porque están publicados
Sí,
estos puntajes.
y están en paso médico.
Tienen nivel de segundo premio, pero es tan alta, digamos, el nivel de competencias, que entonces por eso uno no gana un premio, ¿no?
Y ya.
Pero
Y no, 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 y yo te voy a decir que ya en esos casos, como uno dice, oye, mi acto es muy bueno, mi puntaje fue muy alto, no me alcanzó. Yo lo comentábamos en medio de la competencia con Alejo y con Camilo Domínguez, que estábamos los tres, decimos como ya en este momento de ver esos saltos tan buenos se va a definir es por detallitos, o sea, porque por lo que te pasó ese día que no te pasó nunca, por lo que, no sé.
Totalmente, influyen tantas cosas, influye todo ese día, tal vez el orden, porque el orden también influye, o sea, si bien el orden es aleatorio, si te toca antes un acto extraordinario, pues el tuyo es muy bueno, pero claro, no se va a ver tanto lucimiento. Si te toca un acto o cuatro actos de golpe que son muy malos y viene un acto que es mejor, ese acto brilla más. Por contraste, o sea, hay muchas cosas que influyen, ¿no? Por eso, una gran respuesta de René Laván, un día le digo, René, a René Laván, ¿no has competido nunca en un FISM? Y revuelve la tacita de café, era un desayuno, y eterno silencio a lo René Laván. Yo dije, uy, se enojó, seguro que no me habla más, me echa ahora. Y sigue revolviendo la tacita y se banca en silencio, yo en silencio, y me mira y me dice, ¿cómo se mide el arte? Y ya está, con esa frase sola me dio una gran enseñanza. Y claro, yo le dije, René, lo que pasa es que nosotros los mortales necesitamos competir porque es una gran vidriera competir y uno va aprendiendo. René Laván hay uno solo, le digo. Entonces, entendé eso. Y René me decía, claro, esto mismo que te digo yo, lo comparte tanto René como Tamarí, lo escuché de ellos también, el tema de que. Es muy variable porque depende del día, quienes se anotan y el nivel que tengan. En otro contexto, pues nada, como hoy hay 10 que son tremendamente potentes, pues quedaste fuera. Pero en otra competencia, con el mismo acto, podés llegar a ganar. Realmente es así, ¿eh? Un primero, un
Sí.
segundo, un tercero. Estás totalmente a nivel, pasa que hubo muchos que estuvieron totalmente a nivel. Y eso no lo podés medir porque estamos hablando del Congreso Mundial de la Magia, es decir, en cada país del mundo, en cada rincón de este mundo, hay alguien pensando, creando, diseñando con mucha pasión y a veces se juntan muchos muy buenos. Acá podemos destacar también, hablemos de los primeros premios, bueno, hablamos de Marcovi, ¿querés que te hable de algún otro?
Sí, claro, a ver, de cartomagia, recordemos que estuvo Markovic con primer premio, 80 puntos, le fue súper bien, pero yo quisiera hablar también de Luis Olmedo, ¿no? Que Luis Olmedo no solo sacó el primer premio
Wow,
de
Luis
micromagia,
Olmedo.
sino fue uno de los puntajes más altos del FISEM, lo cual.
Mira, esto es muy importante entender. Mira, yo te digo Luis Olmedo, imagínate que te cuento el acto, ustedes lo vieron,
Sí,
pero
claro,
imagínate que
todos.
no vemos el acto, yo te lo cuento. ¿Qué hace Luis Olmedo? Entonces vos, ¿qué tenés que decir? Matrix,
Matrix.
revés, Matrix, reverse, Matrix, reverse. Nada más. Y vos decís, si con eso ganó, esto es muy importante entender.
Sí.
Si yo hablo de René Laván, ¿qué hacía René Laván? Pero contamos los efectos. Mira, una huella de aceite hizo. Y él no se puede hacer más lento, que es una obra maestra, ¿no? O las tres migas de pan en la taza se hizo un simple tres. Es un simple tres. Lo que pasa es que la diferencia está en que un siempre tres o una agua y aceite en manos de René Laván es comparado a una pieza de Mozart, Chopin o Beethoven realmente. De verdad está ese nivel. Entonces hay que entender la poesía, la magia, la síntesis, la emoción que se logra, la atmósfera, otra vez más la atmósfera. Y justamente el rey de la atmósfera fue este señor Luis Olmedo,
Increíble.
que más allá de una técnica absolutamente impresionante e indetectable, lo más importante es de lo que hizo él, yo te lo digo como jurado, es que me hizo olvidar de que tenía que juzgar. Es el mejor premio que puedo decir a lo que hizo. Porque el tipo empezó con una hojita en realidad de otoño, una hoja de otoño de árbol que produce una moneda. Empieza a hacer todo el acto, consume eso, produce otra, 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 hace un Matrix impresionante con una música
Increíble.
súper emotiva y un reverse absolutamente indetectable, donde no se intuye ningún movimiento, donde se ve una economía de movimientos y una síntesis total. Esos actos minimalistas sin tanta cosa, no muy pretencioso, pero con una magia extraordinaria. Y que termina, ni más ni menos, que tomando las cuatro monedas y arrojando las cuatro hojas de otoños en las que se transforman las cuatro monedas. Entonces, la belleza artística hizo que la transforme lo que sería un matrix un revés, un reverse, en una pieza de una obra de arte maestra realmente, una gran pieza de magia. A mí me pareció de verdad impresionante lo que logró comunicar con eso que hizo, ¿no? No es lo que hizo, es cómo lo hizo, y también lo que hizo fue la selección de los métodos, de las técnicas, absolutamente genial.
Sí, un acto súper bonito. Y yo me acuerdo
Muy
también,
bueno.
si hablamos de atmósfera, fue de como el primero que nos pegó más duro a los que estábamos ahí, al menos. Es nuestro primer mundial. O sea, estamos la primera vez viendo un concurso de magia mundial ahí. Y sale Javi Rufo, ¿no? Con su acto de que el homenaje a René Laván, aquí hablando de René Laván, y
Ah,
fue
bueno, no,
algo.
Javier Rufo, genial también. No se puede hacer más lento con
Sí,
bolitas. Pero qué belleza.
espectacular. Pero
Ahí
él.
tenés otro ejemplo
Es
de
la
atmósfera mágica.
atmósfera, exacto, fue la atmósfera increíble y
Mínima
cómo.
vista, un sombrero, una bolita roja, otra bolita blanca. No necesitas más. Y la belleza de lo simple, como decía René Laván, que no es tan simple en realidad, porque hay que estar ahí haciendo todo un acto solo con eso. Y además los métodos también, impresionante, porque no era convencional, o sea, no era algo que uno detectaba, realmente te sorprendía, era magia, ¿no? Vivíamos magia.
No, es fantástico. Y también yo, otra cosa que me gustaría destacar, estamos hablando aquí un poco quisiera hablar de dos competidores más. El uno es Gabriel Gascón, ¿no? Que competir con bolas de esponja a mí me pareció, pues me parece muy chévere, o sea, me parece muy
Muy
innovador.
original además, o sea, muy
Sí.
bien, ¿no? Las cosas que hace están buenísimas.
Sí, claro, pues por ese lado me encantó, además él, su personaje, la técnica, la creatividad, todo me encantó, y creo que
Fenomenal.
con Tawa lo hablamos mucho. Y uno que me llamó muchísimo la atención, más allá de cualquier cosa de lo que se puede hablar un mago, pues de técnica y demás, es que haya competido Chutogawa. Yo no me lo, eso sí, no me lo esperé nunca jamás. Es como decir, bueno, ahora a continuación, Henry Evans, uno, pero Dios mío, pero Henry Evans, otra vez. Ya tienes trofeos, ya, esto no. Pero.
Bueno, qué grande. Y Shotogawa, que, a ver, yo le tengo mucha admiración. Shute es un genio, un estudioso, un inspirador de muchos magos, un mago de cerca tremendo, tremendo. Además, un creador de métodos y de técnicas. O sea, eso es fabuloso, es un inspirador tremendo. Aquel que hace monedas siempre tiene algunos pases de Yutogawa en su acto. Eso también es muy valioso, ¿no? Es no solamente lo brillante que es él haciendo magia, sino que vos sabés que es creador de muchísimos de esos métodos que está haciendo y que quienes lo conocemos de hace años o lo estudiamos o hemos probado algunas cosas, sabemos de la complejidad técnica que tiene y lo bien que lo hace él, que se ve todo tan natural y tan mágico, ¿no? Y es un genio, Yute es un maestro.
No, y en ese caso, ¿cómo te sientes? O sea, tú seguramente lo conocías de mucho antes, lo admirabas de mucho antes, pero te toca a ti hacer juez, te toca a
Pero es
ti
muy difícil,
juzgar.
aparte, encima yo lo admiro mucho, soy muy amigo porque hemos compartido muchas giras y trabajos
Imagínate.
en distintas partes, en China hemos estado, somos como hermanos porque cuando haces una gira en China por 3 meses cambiando de ciudad, llegas a una conexión muy buena y somos muy, muy amigos. Pero lo que es, yo le tengo una admiración tremenda porque sé la calidad de ser humano que es y la calidad artística sobre el escenario y que es mucho más de lo que se ve, o sea, lo que vos ves es apenas un poquito de lo que realmente sabe, ¿no? He tenido la fortuna de juntarme noches y noches con magos en giras, con Jude, y ver magia y ver su magia, y es verdaderamente brillante, o sea, brillante en cada detalle, en cómo se lo estudia, cómo se lo monta. Y la humildad que tiene, la humildad de los grandes. O sea, para mí es un premio súper merecido, es increíble.
Sí, pero digo, o sea, y
Y
el.
muy difícil para mí, claro. ¿Cómo
Claro.
lo juzgaste? Voy a decir, Dios mío, a un Yutogawa, ¿no? Es muy difícil,
Claro.
porque para mí es un tremendo maestro. Pero bueno, te toca el rol de jurado y ese día mirás lo que yo creo que hay que mirar, que es el espectáculo que lográs con eso, ¿no? Más allá de todo, la seguridad que él tiene en escena, que es impresionante, y ya te digo, es una responsabilidad, claro, cuando te aparece un Yutogawa, decís, Dios mío, ¿qué hago yo acá juzgando a este señor? Porque claro, quiero tomar clases con Yutogawa, yo no lo quiero juzgar, sinceramente, pero
Claro.
bueno, la vida te pone en ese lugar y a veces te pasa, está bien, o sea, a los ojos, digamos, de lo que es la responsabilidad que te toca, el rol que te toca cubrir, te toca ese día ser jurado de un
Sí,
grande, y bueno.
y para el juez, supongo yo que es lo más difícil en ese caso. O digamos en el caso de que te toca a ti juzgar un latinoamericano que jala la sangre, es como ponerlos a todos en el mismo nivel. Esa es la tarea del juez, creo yo que es la más difícil, ¿no?
Es la más difícil, ahí no te puedes dejar llevar por las emociones, porque además, una cosa que es real, yo creo que eso está muy bien, vos tenés a los jurados, tenés al presidente de jurados también, que va
Sí.
mirando los puntos individuales de cada jurado, o sea, eso está muy bien organizado, porque se ve muy raro si tenés un amigo y le pones un alto puntaje y no es un gran artista, se va a notar porque el resto del jurado le va a poner un puntaje muy bajo. O sea, eso va a pasar. Y eso me parece excelente que sea así, porque es una manera de que todos, desde el minuto cero, tienen que tener la mente que olvidarte de si sos amigo, si no sos amigo, si compartiste giras, si es latino o no es latino. La verdad es que uno tiene que juzgar los 10 minutos que está viendo en ese momento, ¿no? Y eso es un tema también, un rol que todo jurado tiene que hacer, porque hay todos. Sin excepción, tienen algún colega, alguien de su país que compite en un determinado momento y hay que ser imparcial para que también la magia evolucione, ¿no? O sea, acá no se puede darle votos al mejor compañero o mejor amigo, sino
Sí,
si
sí,
se lo
sí.
merece, sí, claro. Pero quiero decir, hay que priorizar lo que estás viendo, ¿no? En el caso de Yutogawa, creo que no hay nadie que pueda decir que no es maravilloso. Todo su labor, su trabajo, es un genio, es un maestro.
Pero igual es muy difícil, es como en los realities de cocina que lo que dicen, nosotros juzgamos es el plato que comemos, no juzgamos que tú te fuiste tú solo a cultivar y lo trajiste a pie desde otro país. No, te estamos juzgando esos 10 minutos.
Exacto.
Claro.
Exacto.
Claro. Henry, yo quisiera preguntarte por uno de los competidores y además de eso, después una pregunta que viene amarrada y es preguntarte por Simon Coronel,
Sí.
el acto y cómo lo vieron y como él fue el Grand Prix de magia de cerca de Close Up, ¿qué es lo que hace que un acto sea Grand Prix, no?
Bien, muy bien. Simon Coronel, para los que no lo vieron, les cuento un poquito qué hizo. Lo voy a decir muy en pocas palabras. Primero hace una triple transformación del valor de un billete de
Sí.
dólar, pero lo hace extremadamente limpio. O sea, no se ven movimientos raros, lo transforma, lo muestra en punta de dedos, cierra, abre, lo muestra de los dos lados en punta de dedos y es una triple transformación, ¿no? Y después lo que más impacto causó es una versión cortando con, digamos, un cúter, va contando el interior de un naipe y fabrica como una especie de dos cartas, lo hace con una carta sola, ¿no? Pero te quedarían como si fueran dos aros de naipe, inspirado quizá en la vieja versión de Inmaculada Connection de Paul Harry, ¿se acuerdan?
Sí,
Que
claro.
hacían todos los chinos con naipes, en una versión primitiva, ¿no? Bárbara. Yo la estudié en 1985, es un acto hermoso. Lo pueden buscar, Inmaculada Connection de Paul Harris, que era los chinos con
Espectacular.
tres cartas. Hermoso, hermosa rutina. Y bueno, este acto lo que hace es que él engancha de forma absolutamente limpia y
Impresionante.
extraordinaria, con movimientos lentos, un acto minimalista, o sea, en cuanto a síntesis de elementos, y tan limpio que lo engancha y lo muestra. Que está enlazado, ¿no? Y después el remate es que pide un anillo y el anillo hace tac y queda enganchado en la carta. Luego agarra como una especie de atrilcito, así un ganchito, y deja enganchado los dos lazos del naipe, en realidad, de los dos pedacitos de naipes que están enlazados entre sí, más el anillo enlazado, y cuando se lo devuelve al espectador le dice que esta es una línea muy interesante. Vos podés dejarlo romper la carta y ponerte tu anillo, si querés, cuando te vas hoy. O si querés, podés guardarlo toda la vida y dejarlo ahí para que todo el mundo saque fotos y tenerlo vos y conservarlo enganchado para siempre como recuerdo de este momento.
Es
Eso es
fantástico.
lo que vos viste, ¿no?
Sí.
Y lo que sucedió inmediatamente cuando hizo eso fue que separaran muchísimos magos. Yo creo que lo que influenció fue que lo hizo con el timing justo, con la oratoria justa, con la síntesis justa, en el momento justo, en donde todo el mundo se paró y sacaban fotos, no sé si se acuerdan de ese momento, lo
Sí.
dejó acá en la mesa nuestra de jurados y venían uno tras otro y todo el mundo quería sacarse fotos con la carta. Entonces, acá es donde cuenta la atmósfera mágica, eso que es inexplicable, que sucede o no sucede, y depende mucho del artista, del momento, del lugar. Y en ese caso sucedió, y eso por ahí, ese valor agregado fue el que terminó haciendo decidir, digamos, que era el Grand Prix de Close-Up, ¿no? Que convengamos de que hay un Grand Prix de Close-Up y uno de escena. Entonces, entre el de Close-Up, los que compiten son el primer acto el primer premio de cartomagia. En este caso hubo dos primeros premios compartidos en micromagia, que también
Sí.
juegan en el ranking de la posibilidad de Grand Prix, y después tenés el primer premio de Parlor, que en este caso era Yutogawa. Entonces esos artistas entre sí compiten en una final, donde vuelven a hacer su acto, que es la gala de ganadores, y ahí, entre todos los jurados, se define quién es el Grand Prix, ¿no?
Y se define, que pero Henry, te interrumpo, digo, se define con, digamos, teniendo en cuenta ese acto que vieron en la gala de ganadores o con lo que ya habían visto antes.
Las dos cosas influyen, o
Ya.
sea, Incluye lo que habías visto y también lo que estás viendo ahora de nuevo, ¿no? O sea, las dos cosas influyen, pero sí se vuelven a ver los actos porque uno tiene que ver ahora uno al lado
Sí,
del
uno
otro.
de otra
Uno,
cosa.
como jurado, vos vas viendo muchísimos actos, uno tras otro. Entonces después ahí ya está la selección de los ganadores. Para el Grand Prix está bueno poder ver entre cuáles exactamente hay que ser lo más justo posible. Igual quiero ser honesto y que realmente el nivel era tan alto que cualquiera de los otros podría haber sido también Grand Prix. Eso es lo que sucede. Que acá está el criterio fino de algunos del jurado, porque no siempre es unanimidad, no es unanimidad. Es una votación que tenemos que hacer nosotros y ahí lo que queda, queda el resultado ahí. Pero es una votación realmente muy interesante que es la que define después qué es lo que sucede. Pero bueno.
Buenísimo, muy bueno. Muy, muy bueno, Henry. Y ya digamos como para ir cerrando, no sé si Germán tiene un par de preguntas más, pero yo quisiera
Un
o no
montón.
quisiera que nos fuéramos sin que Henry nos contara. Para todas las personas que nos escuchan y están interesadas en crear un acto de competencia, que nos des como algunos consejos que hay que tener en cuenta, qué es lo que los jurados tienen en cuenta a la hora de crear un acto de competencia, ¿no? Obviamente hay cosas obvias como lo que, y cosas que ya nos has dicho, como el tema de la atmósfera mágica, el acto tiene que ser impecable, pero ¿qué otras cosas nos podrías como aconsejar a la hora de
A
crear un
ver,
acto?
lo primero es, hay que ser exigente en los métodos que no sean detectables a primera vista, porque lo que se busca es evolucionar. Entonces, esto es lo importante tener en cuenta. Cuando decimos evolucionar, es evolucionar desde la técnica, desde el método, desde los efectos, desde las ideas de los efectos, desde la estructura, desde la estética, desde el personaje. Y todo eso, la evolución te lleva a un gran acto. Entonces, ponerse exigente en los métodos es fundamental porque hace que no sea obvio. Es decir, si yo quiero transformar una carta en otra, no voy a usar un doble dígito de movida. Yo, en un acto físico, voy a buscar una manera que pueda transformarse en las manos de un espectador y a prueba de magos. O sea, si un mago no lo detecta, mejor. Pero igual pensado para público, porque cuando se lo haga un espectador le impacta al público, ¿no? Vuelvo a
Claro.
repetir, sin perder el foco, que la magia es para público. Entonces, por ahí la estrategia es que no sean métodos muy obvios. Entonces, fíjese que todos los que cuando gana Luis Olmedo no hace un matrix y un reverse estándar. Lo que
Sí.
gana es que los métodos te dejan sorprendido, no es nada de lo que viste antes, exacto, ¿no? Y me parece que ahí está el punto, ¿no? Cuando vos ves a cualquiera, a Yutogawa, lo mismo, o cuando ves a lo que hablábamos recién de Simón Coronel, no son exactamente las versiones o rutinas que más frecuentemente se ven hoy día, ¿no? Entonces el valor agregado es ese. Si podés transformar al mago en espectador, es buenísimo. Métodos que no se intuyan es genial. Otro detalle, los que vayan a competir, recuerden que van a hacer la rutina en inglés, por ejemplo, porque es mejor porque es cuanto más te entienda la gente que va, mejor porque vas a lograr mejor reacción. Y si la vas a hacer en inglés, yo doy esta sugerencia: sáquenle el sonido, o sea, grábense el acto, bajen el sonido y muéstrenselo a un amigo. Y si tu amigo entiende todo lo que haces, ya tenés el 50% ganado. Porque aquellos que no hablen inglés, que también los hay, o sea, de las 2.500 personas que tenga o 3.000, hay muchos que hablan inglés, pero dentro de los magos registrados hay muchos que no hablan inglés. Depende del país donde estén. Acá era Quebec, hay muchos que hablaban francés
Sí.
y hay muchos franceses que no hablan inglés. Entonces, si vos podés hacerte entender desde la parte gestual y visual, ya tenés esos 50% ganado. Entonces, un acto que vos construyas en donde todo sea visual, ya tenés un gran porcentaje a favor. Y nada, después todo, después por supuesto la originalidad que es la madre, digamos, de todos los recursos que puedas tener, ser original y excelente, porque tiene que estar en la misma balanza, originalidad y excelencia, Es muy bueno porque cuando vos haces algo original nunca visto, eso obviamente va a llamar mucho más la atención, va a quedar en la memoria de la gente y de los magos y va a lograr mucho mejor respuesta, ¿no? Pero por eso, original no es sinónimo de bueno, tiene que ser original y excelente a la vez, por eso hay que trabajar duro para lograrlo, ¿no?
Y yo sí tengo esta duda siempre, la que digo, bueno, ganaste el premio al acto más original. Y ahí, ¿qué es lo que, o sea, cómo se sabe eso? Si todos son originales en teoría, o sea, ¿cómo se sabe cuál es el más original?
El acto más original generalmente es el que sale de lo común, ¿no? El más fuera de lo común. Acá tuvimos, mirá,
Yo
para
digo,
darte una idea,
yo
te voy a
sé.
dar una idea porque así te lo cuento.
¿En qué usar lo ganó es un chico
Glenn de
de Lituania
Lituania.
que de hecho nos tiene confundidos porque cuando o sea, nosotros con Alejo y con Camilo nos intentábamos siempre hacernos en el lado donde piden a los espectadores, o sea, que estábamos al lado tuyo básicamente.
Ajá.
Y viendo a este chico, porque yo también, a mí me gusta en lo personal ver el acto no en la pantalla, sino en vivo. Y vimos a este chico, y este, no sé si finalmente le falló o no el truco en un momento, se le caen las cartas, no sé si eso hacía parte de la rutina o no. A mí me lo vendió completico, si no, porque se le notaba a él en su corporalidad y demás que había fallado, que quería irse.
Sí, sufrimos por él.
Sufrimos mucho, o sea, como que lo aplaudíamos más para que vamos, vamos, tú puedes, dale. Y después yo veo acto más original, pero yo dije, entonces, yo quiero saber qué es lo que, cuál es el. O sea, la medida, o sea, ¿cómo se califica eso?
A ver, si tenés a ver, este chico ha hecho un acto de Pokémon o algo así, que
Sí,
era
de
todo
Pac-Man.
de Pac-Man, sí, muy de videojuegos,
Sí.
todo con elementos tipos de videojuegos, también las cartas. Ahí usó un poquito de Black Card para algunos métodos de transformaciones y otras cosas, pero también usó algunos métodos no tan convencionales dentro de lo que
Sí.
hacía, ¿no? Entonces, también hizo una intro muy interesante, unida un poco con el final, entonces, que podría llamarse un poquito de cinematográficamente hablando, una intro muy linda con la pantalla y un final también que une de alguna manera el comienzo con el final. Y a veces, ¿por qué es el más original? Porque sale más de lo común. En este caso, fue desde la puesta en escena, desde la presentación, no desde los métodos, sino desde
Claro.
la presentación, ¿no? Lo que ganó. En el caso de escena, aunque yo no he sido jurado, Din Shan de China, que ganó el acto más original, es una chica que, no sé si la viste,
No, no la vimos. O sea,
pero
nos duele
hace mucha
mucho, pero sí sabemos lo que hizo.
magia y en un momento dado hace una aparición, escuchá, hace como una coreografía, se pone así, como haciendo una vertical y
Sí,
hace
de
aparecer una
cabeza.
paloma en el pie. Y después hace así, plum, y la duplica. Una cosa de locos. Entonces, claro, eso llamó mucho la atención. Yo la conozco a Dinchan. Hemos trabajado y coincidido en algunas convenciones. Pero quiero decir, en competencia, eso llamó mucho la atención porque es algo nunca visto antes. O sea, digamos, en un acto de magia, esta versión muy alocada, con una coreografía muy buena y haciendo magia con los pies, ¿no? Entonces esta parte fue original, aunque yo no he sido jurado, el jurado de escena decidió que este fuera el acto más original, ¿no? Y a veces tiene que ver con eso, con la presentación o a veces con
Sí,
un método que sea novedosísimo, ¿no? Puede ganar.
okay. Como la suma de muchas cosas, digamos.
Buenísimo.
Claro. Bueno, Alejo, ¿tiene algo más por ahí?
No, pues muchas cosas más, pero creo que vamos a ir cerrando porque nos podemos quedar aquí toda la tarde, nos
No, yo
encantaría.
sí. Yo me quedo, Alejo, con el tema de que lo que busca es evolucionar, porque no es la evolución, sí, del mago, pero es la evolución de la magia. Porque a partir de este FISEM y de los actos que ganan, podemos decir que tenemos un nuevo punto de referencia, y ese punto de referencia ya es mejor que lo que hemos
Tal
visto
cual. Bueno,
antes.
mira, una categoría que no hablamos mucho es invención.
Invención.
Invención justamente es una categoría que tiene que ver directamente con la parte de la evolución de la magia, ¿no? Acá el premio que tuvimos de Latinoamérica, Daniel Mormina, para decirte los dos premios que hubo, fue Daniel Mormina y Martín Eicel, Martín Eicel, se llama. Y bueno, te cuento para que veas por qué, ¿no es cierto?, ganaron, que eso está bueno. Daniel
Cuenta.
Mormina hace un juego con una banqueta, que está muy bueno, pone una persona, cuatro ases firmados puestos en las patas de la banqueta, o sea, como si fuera una silla, ¿no? Una banqueta, sería una banqueta de bar, las pone arriba de la mesa, los cuatro ases firmados, uno debajo de cada pata de la banqueta, entonces sienta una persona arriba de la banqueta y le pide a un espectador que trate de mover las cartas, es imposible moverlas, nadie puede moverlas. Y luego él tapa así cada una de las cartas y van
En las manos,
desapareciendo,
sí.
haciendo una especie de Matrix o asamblea, si quisieras, pero reúne los cuatro ases en un lugar, sin, o sea, con la diferencia de que si lo compararas con un Matrix, por ejemplo, en donde unís monedas o cartas, Matrix hemos visto de dados, de naipes, de cartas, de lo que sea, pero lo que cambia es el concepto. Nunca con 60 o 70 kilos de peso encima de cada elemento. Esa
Claro.
es la parte innovadora, evolutiva y creativa más allá de lo que significa la puesta de escena de un hermoso juego, ¿no? Entonces, ahí tenemos una invención, que sería innovación, ¿no? Porque existe la referencia de algo, pero le cambia el concepto y lo lleva a otro lugar. Y después Martín Eicel, que fue el otro que ganó en invención, hizo una aplicación de un móvil espectacular que vos mezclás tu baraja, pero puede ser cualquier baraja, ¿eh? Es una tecnología. Él es ingeniero. Mezclas una baraja, la extendés, él agarra su celular y hace una captura como si fuera de video, un segundo, y tiene un software, una aplicación, que te dice ya inmediatamente todo el orden de las cartas. Te lo pasa por audio si querés y te las va nombrando de a una, el orden de una baraja prestada. Imagínate las locuras que puedes hacer. Y
Claro.
también te calcula posibilidades, te calcula. Si vos decís, quiero ganar al póker con cuatro jugadores, te dice, corten la jota de diamantes, reparte y le toca un póker de lo que sea, o un full. Te calcula cuál es la mejor jugada, es algo muy revolucionario.
Sí, peligroso.
Es una locura, o sea, parece de ciencia ficción, pero es verdad. O sea, él lo contaba y no lo podíamos creer, ¿no? Porque nosotros lo llamamos aparte. Y luego mezcla la baraja y dice, miren, mezcla tu baraja. Yo mezclo mi baraja, extiendo y me dice, si yo quiero saber cuál falta, saca una, dos o tres. Y vos la vas sacando y vas viendo que en el teléfono le van apareciendo las que vas sacando. O sea,
Uf.
boca abajo ya te. O sea, él ya te grabó las que. ¿Cómo se dice? Vos tenés las cartas así, de cara. Ya te las grabó y ya automáticamente puede decirte cuántas cartas hay. O sea, si sacás tres cartas y volvés a filmar, te dice cuáles faltan inmediatamente. O sea, es una aplicación que en un segundo, por esa captura de imagen de inicio que hiciste, vos le podés dar a mezclar de nuevo, hacer sacar cinco cartas al público y ya te va diciendo cuáles son las cartas que faltan en ese mazo. Una locura. Pero, ¿verdad?
Loquísimo, y
Seguro.
ahora me preocupa si podemos publicar este pedazo del audio, porque está muy, muy revelador, pero está fantástico, ¿no? Este
Ah,
premio
bueno.
de invención y cómo estas invenciones obviamente empujan, como dice Copperfield, empujar el arte hacia adelante. Y ya para acabar, pero ya que tocas el tema, ya se me viene otra pregunta a la cabeza. Y es este tema de las invenciones, porque yo veo que casi siempre no, que los jueces llamaron al mago que hizo el efecto de esta invención, lo llaman aparte. Y el
Eso,
tipo va
sí.
con su invención allá muy nervioso, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa ahí?
Eso siempre, mirá, lo hicimos con todos. Cada uno de los que se presentó en invención tiene que mandar primero 2 meses antes su invento explicado en texto y en video.
Ah,
Eso
sí.
primero. Nosotros lo analizamos y le preguntamos, también se le pregunta a gente con conocimiento, con mucho conocimiento, para analizar si esa idea existe o no, para que sea genuino el premio. Y ese día, igual, ellos lo tienen que presentar en competencia, porque vale decir que las invenciones solo pueden presentarse si forman parte de un acto. Por eso, cada una de las invenciones formaron parte de uno de los actos de competencia
Bueno.
y después se califica también en forma individual. O sea, nosotros vimos a cada uno de los que presentaban su invento en forma personal para que nos desarrolle. Y eso está muy bien, porque imagínense que yo cuento una película, ¿no? De que inventé algo sobrenatural, pero después no es así, lo estoy haciendo con otro método. Bueno, ahí es donde uno puede realmente estar seguro de que el método que mandó, que se verifica al final, de que realmente es algo verdaderamente evolutivo en cuanto a lo que ya se veía viendo de ese mismo estilo, ¿no? Entonces, la verdad que ahí es donde se da el premio de emisión o no, si considerás que es solo una idea, pero que no cambia demasiado a lo que ya se venía viendo, sino que es un reemplazo de elemento, pero nada más, entonces ahí ya no se da el premio de invención, solo se da cuando se mejoran sustancialmente las condiciones y se mejora también el concepto de lo que querés mostrar, ¿no? Y en
Claro.
este caso, bueno, en las dos invenciones que te contaba, que les contaba, había dos cosas muy importantes. En la del Matrix, que se cambia el concepto, más allá de la puesta en escena increíble, que tiene un chico sentado por ahí en una banqueta, ¿no? Y que se pueda hacer este viaje con 4 minutos firmados, eso también mejora las condiciones notablemente. Y eso de Daniel Mormina es eso, y lo de
Sí.
Martín Eiffel, que también es bárbaro
Sí,
porque,
perdón.
qué sé yo, se puede, a partir de ese método, se podrán hacer nuevas cosas, ¿no?
Claro, y supongo que ahí también habrá una cláusula de confidencialidad y todo el tema. Con el
Sí,
tema.
seguro,
Ok,
seguro.
no, seguro que sí, porque entonces en teoría los jueces saben cómo Simon Coronel hizo el truco, porque él estaba en invención. ¡Oh! Dato curioso, que ahí les dejamos a todos para que lo averigüen. Muy bien, Alejo, ¿qué se lleva? ¿Qué hacemos? Vamos cerrando.
Bueno, no, me llevo, pues primero me alegra haber tenido este episodio 2 semanitas después de haber llegado de Quebec. Me revivió como esa
Emoción.
alegría de haber estado allá. Me sentí como un día más en FISEM. Gracias, Henry, por eso.
Por
Me
favor.
llevo también algo. Además de la evolución, el tema de la atmósfera mágica, ¿no? Como no importa qué juego hagamos, como decía Henry, puede ser un siempre tres, como lo hacía René Laván, puede ser una invención gigante en donde haces una aplicación súper tecnológica, pero lo que prima es la atmósfera mágica, ¿no? Si uno, ahí es donde está el arte, creería yo, y eso me llevó como en la cabeza y rescato un poco de todo esto que hemos venido hablando del FISEM.
Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Acá tuvieron una óptica desde jurado y buenísimo,
Fantástico.
buenísimo que hayan estado en el FISEN y que hayamos podido compartir este FISEN y actualizarnos todos, ¿no? Porque es un constante aprendizaje esto. Así que a mí me tocó ver actos extraordinarios, buenísimos. Yo estoy muy feliz con el nivel que de verdad hubo en este FISEN de competidores. Me gustó el FISEN, me gustó la gala de apertura, me gustó.
Uf, la famosa
Qué
apertura.
buena gala, ¿no? Qué
Uf.
apertura magnífica. Me gustó el FISEN en general, fue un gran, gran mundial de magia. Y feliz que podamos estar en forma presencial, qué maravilla. Después de la pandemia y todo lo que hemos vivido, bueno, una alegría enorme, ¿no?
Sobre todo eso. Y invitar a todos los que están escuchando y a todos los que están escuchando y que saben de alguien. Decir, oiga, móntese un acto. 10 minutos con lo que más le guste, no tiene que ser el campeón del mundo mañana, no señor. Mire, Henry avanzó un mundial sin ninguna otro objetivo que aprender para llegar al siguiente y intentar ganarse un premio y se lo llevó. Monten un acto, métalo a competir, tendrán una competencia cerca en algún lugar, háganlo. De verdad que vale mucho la pena por todo el trabajo que hay ahí y porque necesitamos más competidores latinos en este Mundial de Magia y una categoría de magia infantil en el FISEN. Eso voy a empezar a decir eso en todos los podcasts y en todos
Ah,
los
estaría
posts de Pastor
buenísimo,
Maya.
totalmente de acuerdo. Sí, debería estar.
Debería estar.
Muy bien.
Totalmente.
Muy bien, sí. 8 de cada 10 magos infantiles, 9 de cada 10 magos hacen magia para niños. A ver.
No entiendo cómo no está, yo no lo puedo creer, sinceramente no lo puedo creer.
Plasoma tiene, ojo. Plasoma tiene. Muy bien, Henry, muchísimas gracias por tu tiempo.
Es un placer enorme, un abrazo enorme desde Argentina y gracias por la invitación, siempre un placer.
Ya saben,
Muchas
campeones del
gracias,
mundo
Henry.
de magia es Argentina y Brasil se va a demorar harto en igualar. Y nada, Alejo, seguimos aprendiendo en esto que se llama aprendiz de magia, seguimos aprendiendo, siempre aprendices.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Henry, por estas increíbles horas o minuticos de volver a hablar del FISEM. Gracias por compartirnos toda tu experiencia y tu conocimiento. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Ya saben, nos siguen en redes sociales, arroba aprendiz de magia, arroba pastomagic,
Sí,
arroba Germán Arciniegas, a Henry Evans también. Síganlo, seguro ya todos lo siguen. Así que si alguien no lo sigue, síganlo ya,
no,
por favor.
están. Y si alguien no tiene, seguramente en tu cajón donde guardas tus magias, seguro hay un efecto que te vendió Henry Evans. Uf.
Segurísimo.
Y para acabar, como siempre acabamos, un consejito de He-Man. Ahí se va.
Todos llegamos a cometer errores. Iona y Aran cometieron uno. Pero cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, no trataron de ocultarlo, ni tampoco de buscar un pretexto, sino que lo admitieron. Como dijo He-Man, admitir una equivocación requiere de valor. Pero cuando se admite, han dado el primer paso hacia la superación personal.
¡Claro que si son como yo, jamás cometerán errores!
Orco.
Y será mejor que desaparezca. ¡Uy! ¡Cometí una equivocación!